8:42 minutos de la noche, numeral Vanessa, yo busco empleo. Miles de personas nos están escribiendo, nos están contando sus necesidades laborales, su preparación, lo que tienen, lo que no. Estamos hablando con Angie Viviana Velázquez, que es la directora del Servicio Público de Empleo, con Joana Duarte, que es una profesional de la Unidad Administrativa Especial, que nos acaba de explicar esto de la hoja de vida. Está Alejandro con nosotros. Está en línea Iván Daniel Jaramillo, que es el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, y ya vamos también con la historia de Daniela.
Una de las preguntas más constantes, Vanessa, de todos nuestros tuiteros es que los jóvenes sin experiencia, recién egresados de las universidades, no consiguen trabajo y se están demorando más de 2 años o deciden irse del país. ¿Qué está pasando y por qué se está generando este impacto? ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones que ustedes han adelantado desde el Observatorio de la Laboral de la Universidad del Rosario?
Sí, como advertía en la anterior intervención, es la problemática mundial del desempleo juvenil. Siempre está muy ligado al tema de, como lo decía la señora directora del Servicio de Empleo, a la ausencia de conexión entre el mundo educativo y el mundo laboral, porque no se forma suficientemente las personas para el trabajo. Nosotros hemos hecho varios encuentros en la universidad para analizar esta problemática y muchos empresarios dicen es que nosotros la mano de obra que solicitamos muchas veces no está en la oferta. Entonces hay trabajo, pero no hay suficiente oferta en muchas ocasiones y eso genera pues disfuncionalidades del sistema que genera justamente estas altas tasas de desempleo juvenil. Y quería complementar mucho la intervención que venían haciendo, porque definitivamente el empleo cambió, definitivamente se requieren empleos calificados derivados de empleos de tecnologización de trabajo, robotización, etcétera. Se ha calculado según la OIT que más de 75 millones de empleos en el mundo van a ojalá transformarse, no incluirse, en función de la digitalización de muchos empleos. Entonces, ¿qué debe hacer el sector educativo frente a esto? Pues empezar a cambiar los esquemas de formación hacia la formación por competencias, hacia el famoso aprender a aprender, que es concientizar a la gente que lo que damos en las universidades como herramientas dogmáticas, técnicas, pues son solo eso, que van a ir nuevamente reformulándose por los adelantos tecnológicos y que los estudiantes aprendan a reformular todos sus conceptos producto de los adelantos tecnológicos. Es decir, un médico que se formó hace 30 años, pues producto de los avances tecnológicos tiene que empezar a hacer las cosas de otra forma, empezar a repensar su trabajo. Pues eso es lo que hay que incentivar en el sector educativo para que conecte suficientemente con el mundo laboral,
¿no? Iván, pero ¿qué actitudes, qué conocimiento, qué experiencia, qué es lo que están buscando, qué es lo que se busca hoy en día en el mercado laboral?
Pues hay un problema en el sector juvenil, bastante doble, ¿no? El primero es esa falta de conexión entre el mundo educativo y el mundo laboral. Y el segundo es que, pues, como no tienen experiencia, no son contratados. Entonces, como decía la señora directora del Servicio de Empleo, en el plan de desarrollo ya está incluido una meta del 10% en el sector público de contratación de jóvenes entre 18 y 28 años para contribuir a reducir esta tasa. Es importante que ojalá haya sistemas de intervención que reconozcan algunos programas educativos con combinación de prácticas específicas, etcétera, para ir acreditando esa experiencia que pueda facilitar el acceso a determinadas postulaciones en posiciones de trabajo específicas que requieren experiencia y no las tienen los jóvenes. Entonces hay que buscar sistemas de homologación dentro del marco educativo para que luego los jóvenes pues puedan acreditar esa experiencia y no se vean limitados, porque justamente se pide para determinados puestos 5 años de experiencia. Pues ¿cómo la vas a tener si se acaba de graduar?
Si nunca le han dado trabajo, pues entonces no, que usted necesita experiencia, pero si no le dan trabajo, si no consigue, ¿qué experiencia va a tener?
Pero por ejemplo en Europa, pues que justamente no tienen los mejores indicadores, pero tienen modelos como que en las maestrías, en las especializaciones, hay un periodo en italiano tirocinio, es decir, una práctica que va habilitando experiencia al tiempo con la formación meramente académica, ¿no? No solo en el marco del contrato de aprendizaje como existe Colombia, sino en el marco profesional, para que se vayan habilitando esos años de experiencia que piden determinados puestos, que pues obviamente una persona que está empezando hasta ahora, después del estudio, pues no va a tener y no va a acreditar. Sí. Por eso es tan importante establecer esos canales transitables para que la gente pueda lograr esa experiencia y pueda acceder a determinados cargos. Validada dentro del marco del sistema educativo es una buena alternativa que, de hecho, nosotros propusimos cuando se tramitó el proyecto de ley de reforma a la ley de primer empleo, que pues no llegó a buen puerto, lamentablemente, pero son ideas que hay que empezar a explorar y empezar a profundizar.
Iván Daniel, gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Gracias. Es Iván Daniel Jaramillo, el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Daniela Acevedo tiene 25, ¿no?
Sí, señor.
25 años, graduada en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle. ¿Hace cuánto está buscando trabajo?
Estoy buscando trabajo desde hace casi 2 años que me gradué de la universidad.
¿Y no puedo encontrar?
No he podido encontrar.
¿En nada?
He encontrado, pero no en mi carrera directamente.
Claro, porque usted trabajó de mesera en algún momento, ¿no?
Exacto.
Mientras estaba estudiando en la
mientras
carrera.
Mientras estaba estudiando, trabajé como mesera para sustentar un poco, digamos, que los costos de la universidad. Yo crecí con mi mamá sola, entonces, pues, digamos que le ayudaba con eso. Aparte, la universidad, los horarios no me permitían trabajar en algo que pudiera ser de mi carrera. Y tampoco apoyaban para hacer prácticas. Las prácticas generalmente piden un apoyo de la universidad o una carta. La universidad no lo permitía. Lo vino a implementar hasta ahorita. Entonces yo sí quería hacer una pregunta, porque dicen que van trabajando de la mano con el sector educativo. Y yo quisiera saber, cuando uno escoge una universidad, uno dice, bueno, esta está acreditada, tiene alta acreditación de calidad.
Entonces, es una gran universidad.
Exactamente, entonces yo quisiera entender qué pasó ahí con la universidad, si no hubo como un estudio previo, que era lo que tú preguntabas, lo que está pasando en el mercado, si yo voy a salir como profesional y no tengo la oportunidad de ir haciendo mi experiencia, que no me brinda la universidad, entonces, ¿cómo están trabajando de la mano?
Daniela, esta administración ha querido trabajar de la mano con el sector educativo. Antes no se había hecho y eso es importante también mencionarlo. De hecho, uno de los subdirectores de la Unidad del Servicio Público de Empleo viene del sector educativo. Y ya nosotros estamos trabajando con todas las bolsas de empleo que, pues, es uno de los prestadores gruesos que nosotros tenemos dentro de la red privada, para que las universidades que ya tienen bolsas, entonces se tengan de alguna forma ese respaldo
y
tengan ese, claro, pues a nosotros ya están adheridos, pero también más bien que se adhieran internamente dentro de ellos, porque a veces resulta que esas bolsas van por un lado y saben qué es lo que está demandando, pero no hay una retroalimentación interna dentro de la institución de educación superior, para que las personas que diseñan el currículum pues sepan qué es lo que están pidiendo. Y también nosotros queremos ver de qué forma más universidades o más instituciones de educación superior tengan bolsas de empleo, para que el sector educativo no esté desconectado del sector productivo. Entonces, esa sí es una pelea que empezamos a darnos nosotros, y por eso es que estamos haciendo también alianzas con diferentes universidades, de tal manera que nosotros podamos tener un instrumento de prospectiva laboral y podemos por lo menos decirle al sector educativo, mire, esto es lo que está demandando, por favor, un llamado de atención,
¿qué quisiera, formen esto? ¿Qué quisiera Daniela hacer? O sea, ¿qué quisiera hacer? ¿Trabajar en qué?
A mí siempre me gustó más la parte de comercio internacional, tiene mucho de mercadeo, estudios de mercado, todo lo que son exportaciones, importaciones, saber, digamos que entender un poco la problemática que hay ahorita a nivel mundial.
¿Usted quisiera trabajar en el Ministerio de Comercio Exterior? ¿Proexport?
Sí,
una cosa así.
En Proexport, de hecho, en ProColombia.
En ProColombia, sí.
Ahí pasé mi hoja de vida hace muchos meses, pero pues tampoco.
¿Y la entrevistaron o algo?
No.
Nada. Daniela es graduada en Finanzas y Comercio Internacional. Sí, yo lo único que se me ocurre a mí, pues porque obviamente ese no es mi campo, es Proexport. Sí. ¿Pero qué más? ¿Qué más? Deme más ideas.
Sí, pues de hecho, en cualquier empresa puedes trabajar en la parte de exportaciones o importaciones, ya sea de bienes o de servicios. Uh-huh. La problemática que yo encontré y la barrera que encontré para desempeñarme en ese campo es que siempre piden recién egresados con 2 años de experiencia.
Y usted no tiene experiencia.
Entonces,
no
soy recién
eso.
Egresada, pero no con años de experiencia. Y generalmente los de la Universidad de La Salle terminan en zona franca.
Okay.
¿Sí? Terminan trabajando en zona franca.
Pero mire, Daniela, uno ve su hoja de vida y arranca. Primer trabajo que tuvo, pues, fue el de mesera que nos contó.
Sí.
Luego tiene segunda jefa de comedor. Eso es una escalera más,
sí,
¿verdad? Luego la tercera, encargada de punto, también en el negocio de comidas.
Sí.
¿Por qué no siguió de golpe subiendo por ese mismo camino?
Bueno, esa pregunta que tú me estás haciendo me la hicieron varias personas, varias psicólogas cuando me entrevistaron. Yo entré al mundo de la gastronomía, fue cuando estaba en la universidad, era como lo único que me permitía por el horario, porque trabajaba en las noches. Luego el último trabajo que yo conseguí, que ya fue como encargada de punto, fue ya cuando me había graduado, fue hace pocos meses, y pues digamos que a raíz de que vieron mi hoja de vida, les gustó mi perfil, pero no es lo que yo quiero para mí, no es para lo que yo
me formé en la universidad. ¿Usted no quiere trabajar en el sector gastronómico? ¿Usted lo que quiere es trabajar en comercio exterior?
Exacto.
¿Es lo que estudió?
Eso fue lo que yo estudié y es en lo que me quisiera desempeñar.
¿Y la hoja de vida, Joana? Pues es una hoja, ¿no?
Sí.
La de ella de golpe está más articulada en lo que se requiere de una hoja de vida.
Bueno, ahí es, digamos, también con las recomendaciones que le hicimos a Alejandro, es, Daniela, el perfil hay que fortalecerlo más, ¿sí? En este caso hay que incluir mucho más el tema de tu formación, ¿sí?
Formación académica, la formación académica, por si no tiene experiencia en lo que quiere, ¿cómo va a poner?
Pero, digamos, desde el Servicio Público de Empleo nosotros hacemos también algunas sugerencias o recomendaciones, es cuando es un primer empleo, efectivamente la pregunta que tú estabas haciendo y es ¿cuál es tu interés ocupacional? Si te das cuenta, tú nos estás diciendo, me quiero enfocar en la parte de comercio internacional. Entonces, sería también bueno un poco en ese perfil ser un poco concreto, pero enfocarte que tu interés está enfocado en el comercio internacional. Igual, hay algo, digamos, muy positivo en la hoja de vida que analizábamos y es, al estar encargada de un punto, aquí tú tienes, exactamente, en un restaurante, aquí pues tuviste dirección, manejo y capacitación de personal, gestión y rotación de inventarios y proveedores, pagos y flujo en efectivo, o sea, ese tipo de cosas pues tú la puedes asociar también con tu formación, ¿sí? Y es algo que hay que empezar a resaltar. Entonces aquí también la invitación es, ¿cómo te preparas para esas entrevistas laborales y cómo vas a vender tu perfil ocupacional para que sea atractivo para ellos? ¿Sí? Entonces, es organizar más tu perfil ocupacional, igual el tema de formación, como no tenemos experiencia, podemos enfocarlo un poco al interés ocupacional y resaltar las competencias. Acá tú nombras en tu hoja de vida, vemos mucho las competencias, pero nos hablas en un lado de habilidades, en otro lado nos hablas de otras competencias en servicio al cliente, entonces hay que enfocarla más.
Y Daniela no tiene referencias, ¿y no importa o debería tener?
Pues en este caso, si has tenido referencias familiares o algunas referencias personales, si no quieres, digamos, enfocar tu hoja de vida a lo que has venido, digamos, como desempeñando, ¿sí? Pero estas preguntas te las van a hacer muy usualmente en las entrevistas de trabajo, porque te van a decir, tienes algún vacío laboral, nunca te has desempeñado, pero tienes unas competencias que puedes resaltar en los procesos de selección. Y esto es lo que te van a preparar las agencias de empleo desde el proceso de orientación ocupacional.
Entonces vayamos al Servicio Público de Empleo. No me está quedando muy claro y no quiero terminar el programa, directora, sin que me quede claro cómo es que funciona. Yo me meto ahí a la página y luego qué pasa con esa información que yo pongo ahí.
Bueno, cuando hacen una autopostulación, entonces efectivamente ustedes ven una vacante y se postulan en la vacante pues que a ustedes les parezca interesante y que ustedes consideran que cumplen con los requisitos. Pero ustedes también, y nosotros recomendamos, acérquense por favor a una agencia de empleo más cercana de su domicilio. ¿Por qué? Porque de pronto la persona se autopostula y no sabe que no cumple todos los requisitos o que su perfil aplica es para otra vacante. Entonces, si ellos van, reciben esa atención de la cual está hablando Joana.
Personalizada.
Claro, es personalizada y completamente gratuita. Entonces, ¿cuál es el proceso? Llega.
Y hay mucha gente, porque es que las del SENA van 500 personas y hay 50 vacantes.
No, ya les cuento. Nosotros tenemos en este momento una red de prestadores donde tenemos 251 prestadores en todo el país con 731 puntos de atención a nivel nacional. Esa red está compuesta por públicos y privados. Los servicios que ofrecen los públicos todos son completamente gratuitos. Los privados, pues ustedes saben que si tienen una normatividad diferente, pues ellos pueden cobrar por algunos servicios que ellos prestan, ¿sí? Dentro de los públicos, y Joana les comentaba un poco quiénes están. Efectivamente está la Agencia Pública de Empleo del SENA. Tenemos entes territoriales, algunas alcaldías, como por ejemplo acá en Bogotá, que la alcaldía de Bogotá tiene agencia de empleo, y tenemos una sola gobernación. Y las cajas de compensación, la del Atlántico.
La del Magdalena.
Ah, la del Magdalena. La del Magdalena. Y, y tenemos todas las cajas de compensación que tienen las agencias de empleo. Todos estos servicios son completamente gratuitos, y es importante algo. Estas agencias públicas cuentan con una herramienta que se llaman unidades móviles. ¿Qué son? Son unos buses que lo que hacen es llegar a municipios y llegar a lugares donde no llega nadie, y llegan y hacen por lo menos el proceso básico de la ruta. ¿Qué cuál es? El proceso básico de la ruta es que comienza con un registro, luego hacen un proceso de orientación donde identifican pues qué tiene o qué le falta, y a partir de ahí entonces viene lo que nosotros leemos, pues lo que se llama match, que es mirar entonces para qué, a qué vacantes puede aplicar, y a partir de ahí poder hacer una remisión.
Y hay que estar metiéndose constantemente, me imagino.
Lo que pasa es que si la persona, si pasan 6 meses y la persona no actualiza algún dato de la hoja de vida, se desactiva automáticamente.
¿Cuántas personas en total tienen ustedes inscritas en la Agencia Nacional de Empleo?
En este momento tenemos 1.882.000 hojas de vida activas.
¿Y vacantes que sepan?
Y vacantes a hoy tenemos 271.146 vacantes.
Bueno, pues es una opción, ¿no? A buscarla. Ya que el Estado dice que tiene todas esas opciones, pues la invitación a los oyentes y a todos los que nos están escribiendo es a buscar esas opciones, y en 6 meses nos cuentan a ver si de golpe tenemos acá una experiencia distinta y algo que sea inspirador. Chicos, les agradezco mucho venir al programa.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Mucha suerte, a metérsela toda, ¿no? A ver qué conseguimos. Me cuentan, por favor, que de verdad vamos a estar muy pendientes de ustedes. A ustedes, Angie, Joana, gracias por venir.
No, muchas gracias de verdad por esta invitación. Nosotros hemos querido y estamos haciendo una campaña para que todas las personas conozcan y hagan uso del Servicio Público de Empleo. Que sepan que finalmente este es un programa del gobierno, que son recursos públicos, por lo menos en lo que corresponde a la red pública. Entonces, pues si no hacen uso de esos recursos, se pierden.
Sí. No, y
entonces sí es una lástima.
Y a ayudarle a la gente que está buscando trabajo. Si la meta del gobierno Duque son 2.300.000 empleos para cuando se acabe el gobierno, quedan 3 años para conseguirlos. ¿La página, Caro?
www.serviciodeempleo.gov.co, donde deben registrar su hoja de vida y consultar las vacantes disponibles.
8:59 minutos de la noche, viene Flavia con su agenda en tacones. A ustedes que tengan una muy feliz noche y gracias por acompañarnos en Mesa Blue.